Iglesia Bautista Misionera de Florida le invita a escuchar el siguiente mensaje que edificará su fe.
Vamos a abrir nuestras Biblias a 1 Corintios capítulo 12. Tienen el bosquejo allí en su boletín. Estamos en el medio de, bueno, ya al final de 1 Corintios, ¿no? Llegando cerca al final. Pero estamos en el medio del tema de los dones espirituales. Si recuerdan, les había dado una tarjetita que tiene todos los dones. Hoy vamos a mirar algunas otras cosas que hablan de los dones. Hay más allí en la mesa de atrás que tienen el cuadrito de los dones. Pero vamos a seguir con lo que Pablo acá nos menciona con los dones espirituales y cómo la iglesia debe funcionar de acuerdo a ello. Titulé este mensaje La necesidad de diversidad. Si recuerdan, la semana pasada ya estábamos hablando de diversidad. Pablo nos dio una metáfora, una ilustración de que la iglesia es como el cuerpo, como un cuerpo común, que tiene un montón de partes, un montón de funciones diferentes, pero todos son parte del cuerpo. Y Pablo nos decía que no nos podemos sentir inferiores por los dones que tenemos. Porque algunas personas dicen, yo solamente tengo este don, no es un don público, y a veces se sienten inferiores, y Pablo dice, todos necesitamos diferentes cosas, no todos pueden ser un ojo, no todos pueden ser un pie, no todos pueden ser una mano, sino que necesitamos de variedad en el cuerpo de Cristo, diversidad, y somos todos parte del cuerpo. Y después decía, no podés sentirte más importante, porque habían algunos que tenían dos dones visibles, públicos, que se sentían más importantes que otros. Y en el caso de 1 Corintios, la iglesia aquí, era el don de lenguas principalmente, y decían, yo tengo el don de lenguas y vos no, entonces yo soy más importante que vos. Y lo que estaban haciendo era peleando. Y Pablo dice, hay partes en el cuerpo que no se ven lindos, que no los vemos, que los tenemos adentro, pero que son vitales para seguir viviendo, para poder funcionar correctamente en el cuerpo de Cristo. Y Pablo usa esa ilustración para marcarnos que el cuerpo de Cristo, el cuerpo de Cristo es necesita de cada uno de los miembros haciendo su función, y cada uno necesitamos el uno del otro para traer gloria a Dios. Hoy vamos a seguir con el mismo tema, pero Pablo va a marcar la necesidad de diversidad y va a empezar en el versículo 28, pero otra vez va a mencionar algunos dones y algunos oficios, y después va a terminar redondeando lo que nosotros hemos visto la semana pasada. 1 Corintios capítulo 12, versículo 28, dice así, y en la iglesia Dios ha designado primeramente apóstoles, en segundo lugar profetas, en tercer lugar maestros, luego milagros, después dones de sanidad, ayudas, administraciones, diversas clases de lenguas. ¿Acaso son todos apóstoles? ¿Acaso son todos profetas? ¿Acaso son todos maestros? ¿Acaso son todos obradores de milagros? ¿Acaso tienen todos dones de sanidad? ¿Acaso hablan todos en lenguas? ¿Acaso interpretan todos? Mas desead ardientemente los mejores dones, y aún yo os muestro un camino más excelente. Hay algunas cosas que quizás vas a pensar, bueno, ya hablamos de esto hace unas semanas, y sí, va a ser un poco repetitivo en algunas cosas, pero Pablo quiere enfatizar este punto de que todos, o sea, debe haber diversidad en el cuerpo de Cristo, todos somos parte del cuerpo de Cristo, todos tenemos una función diferente el uno al otro con el propósito de glorificar a Dios. Y una vez que entendemos eso, no importa el don que tenés, lo usás en la capacidad que Dios te dio y otra vez Dios recibe la gloria. Y esa es la idea que Pablo quiere comunicar en todo este capítulo. Pero empezamos ahí en versículo 28. Hicimos referencia del cuerpo, de un cuerpo humano, como metáfora, como ilustración para que lo entendamos. Y en el versículo 28 Pablo dice, y en la iglesia debe funcionar de esta manera. Fue de una metáfora donde entendimos la ilustración a ahora ser parte de la iglesia y llevarlo a nosotros que somos el cuerpo de Cristo. ¿Y qué hace? Dice, Dios ha designado primeramente apóstoles y después profetas y maestros, pero la palabra designado ahí es que Dios lo eligió, lo puso en el lugar que está, y en la misma palabra que se usa para un embajador que va a otro país, el presidente de un país elige un embajador y lo manda como en su persona, digamos, para representar a ese país. Puede ser un embajador a Francia, un embajador de Argentina que va a Francia, o a Inglaterra, o a diferentes lugares del mundo, pero sos una persona designado con un rol importante a ir y cumplir con lo que sea que necesitas cumplir allí en representación de tu país. Bueno, en este caso, Pablo usa esta palabra diciendo Dios ha puesto sus dones, ha designado, ha elegido cómo va a ser, ha puesto embajadores que van a ir en el nombre del Señor a hacer la obra del Señor. Entonces es una palabra importante que Dios eligió a esas personas. Dios puso a esas personas como Él quería, cuando Él quería y en la función que Él quería. Ahora, ¿quiénes son estas personas? Acá dice, Dios ha designado, el designio que tenía? Primeramente, apóstoles, profetas y maestros. Y después vamos a ver lo otro. Vamos a marcar eso y después lo vemos. Elige apóstoles, profetas, maestros, y después dice, luego, milagros, dones de sanidad, ayudas, administraciones y diversas clases de lengua. Vemos dos cosas acá. Los primeros tres, en mi opinión, es que son personas, son oficios dentro de lo que es el principio de la iglesia. Y cuando Pablo usa la palabra luego, va de personas específicas a dones espirituales. Hay algunos que quieren decir que el don de apóstoles es, o sea, que hay un don de apóstol, y hay un don de profeta, y hay un don de maestro, que sí, creemos que hay un don de profeta y de maestro, y que habían apóstoles, que vamos a llegar a eso en un momento. Pero ellos usan esa lista para decir, todo eso está disponible hoy para el creyente. Y Pablo acá dice, Dios designó apóstoles, que son embajadores en el nombre del Señor, enviados, designó profetas y designó maestros, para ser usado en el cuerpo de Cristo, que vamos a ver esos individualmente en un momento. Luego, dio dones espirituales. Creo que esa es la idea de la palabra luego ahí, dio dones espirituales y habla de milagros, de sanidad, ayudas, administraciones y diversas clases de lengua. Entonces, cuando vemos acá, estamos hablando, primer punto es los oficios elegidos por Dios, y los oficios son apóstol, profeta y maestro, que son personas específicas. Ahora, la palabra apóstol era una palabra realmente común y corriente en el tiempo que estaba la palabra de Dios, ¿no es cierto? Y lo que significaba era alguien enviado. El apóstol era alguien enviado. Pero no era alguien que era necesariamente enviado por Dios. Podía ser un mensajero. Vos tenías algo que necesitabas enviar, llamabas a un apóstol, ¿no? Y no venía Pedro, venía un apóstol porque era alguien común y corriente que hacía los envíos en ese tiempo. Era algo muy oficial, o no oficial, era algo muy simple, que era para alguien que le decía, ¿podés llevar esto para allá? Esa persona era un apóstol. Era alguien que fue enviado a hacer eso. Entonces, es importante remarcar eso porque a veces cuando miramos el Nuevo Testamento decís, ah, mirá, habían otros apóstoles aparte de los 13 que vamos a ver en un momento, y a veces le decimos, ah, era el oficio de apóstoles, y no estamos hablando del oficio, estamos hablando que eran apóstoles en que llevaban algo o enviaban algo porque era una palabra muy simple. Cuando hablamos de lo que Pablo quiere remarcar acá, porque él no quiere marcar eso nada más, él está hablando del oficio de apóstol. Cuando hablamos del oficio del apóstol, vamos a mirar esto, pero hay 13 apóstoles. Uno de los requisitos que tenían, uno de los requisitos, podemos dejar un dedo acá y vamos a Hechos capítulo 1. Dejen un dedo en 1 Corintios, pero Hechos capítulo 1, y vamos a empezar en el versículo 22. Y acá vemos el título oficial, esto es el título oficial para el apóstol, pero vemos en Hechos capítulo 1, versículo 22, dice, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, está hablando de Cristo, uno sea constituido testigo con nosotros de su resurrección. El primer requisito que vemos ahí para ser un apóstol es que debían ver a Cristo resucitado. Versículo 23, presentaron a dos. Ahora, perdón, les doy un poco de trasfondo. Judas era uno de los principales ahí, ¿no? Era uno de los doce, y él entregó al Señor, murió, ya no era uno de los doce, ¿no es cierto? Eran once y necesitaban llenar el espacio de doce. Entonces, ¿qué hicieron? Versículo 23, presentaron a dos a tomar su lugar, a José llamado Barsabás, al que también llamaban justo, y a Matías. Y habiendo orado, dijeron, tú, Señor, que conoces el corazón de todos, muéstranos a cuál de estos dos has escogido para ocupar este ministerio y apostolado, del cual Judas se desvió para irse al lugar que le correspondía. Entonces echaron suertes, la suerte cayó sobre Matías y fue contado con los once apóstoles. El requisito era que haya visto a Cristo resucitado, y después redondearon de algunos hombres la idea, pero llegaron a dos hombres y dijeron, Señor, ayúdanos a elegir quién es el hombre que queremos agregar a el título oficial de apóstol. No era alguien enviado, sino era el título oficial de apóstol que había visto a Cristo resucitado, que había participado en el ministerio de Cristo, que había visto cómo Cristo estaba obrando allí y iba a tener un título oficial para comenzar la iglesia primitiva, que vamos a ver en un momento. Entonces, deciden que es Matías. Matías pasa a ser el número 12 de los apóstoles, con los otros 11 que ya estaban. Entonces, ¿finalizó ahí el número de los apóstoles oficiales? La respuesta es no, faltaba uno, que es Pablo. Y no vamos a ir a todos los versículos, porque Pablo se defiende, en gran manera defiende su apostolado, pero no vamos a pasar por todos los capítulos, pero en Romanos 1:1 él dice que es un siervo de Jesucristo llamado apóstol y va a las iglesias o lo que sea. Gálatas 1:1 repite lo mismo, él es un apóstol. Sabemos que Pablo vio a Cristo resucitado en el camino a Damasco y en algunas otras ocasiones el Señor vino delante de él en visión para que él pueda ver a Cristo resucitado, y sin entrar a todos los detalles, terminaron siendo 12 apóstoles oficiales, con título oficial, como nosotros conocemos la Biblia, y Pablo, número 13, y Pablo habla de eso en varios libros, varios capítulos, marcando que él es el número 13 apóstol. Entonces, tenemos 13 apóstoles, y era un título oficial para los apóstoles. Ahora, ¿por qué quiero marcar eso? Porque hoy en día hay hermanos, y hay no hermanos, porque realmente probablemente no son hermanos, pero hay personas que dicen, yo soy apóstol fulano, ¿no? Y le decís, ¡fua, qué joven te ves, ya que tenés más de 2000 años porque tenías que ver a Cristo resucitado! No vamos a entrar a todos los detalles de eso, porque ellos manipulan muchos pasajes para decir que hoy hay apóstoles, pero malinterpretan la palabra apóstol. Apóstoles era un título oficial y la Biblia nos indica claramente que habían 13. Y el título oficial realmente, como dijo un comentarista, Dr. Apley, dice, eran como delegados a una convención cuando el trabajo había finalizado, el oficio finaliza. Por ejemplo, si vos sos un embajador para el Señor y vas a Italia y vas por 4 años y finaliza tu tiempo allí y después mandan a otro, ¿seguís siendo un embajador? Y la respuesta es no, porque finalizó tu oficio, tu título, tu tiempo allí. Si te renuevan tu tiempo ahí, sí, seguís siendo un embajador, pero se termina cuando dicen vamos a mandar a otro, vos ya no sos el embajador, se terminó, ya no es un embajador. Y lo mismo sucede con los apóstoles. Los apóstoles tenían un título oficial, tenían un trabajo oficial para hacer, y vamos a ver eso en un momento, pero estaban ahí y cuando terminaron de hacer su trabajo o de tener su necesidad para empezar la iglesia, el apostolado cesó. Y hoy en día no existen los apóstoles como dicen existir. La Biblia no indica nada de tener un apóstol, pero vamos a seguir más adelante con eso. Efesios capítulo 2, versículo 20, no lo busquen, pero dice así, el trabajo más grande de los apóstoles era edificar la iglesia, y Pablo manda acá a los creyentes, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo Cristo la misma, mismo la piedra angular. Cristo era el fundamento, digamos, y nosotros, o sea, la iglesia se edificó sobre los apóstoles y los profetas. El propósito principal de los apóstoles era de comunicar el evangelio, comunicar la palabra de Dios, que todavía no tenían la Biblia como tenemos nosotros, y edificar el cuerpo de Cristo. Era Cristo era el fundamento, los apóstoles y profetas vinieron por un tiempo para edificar el cuerpo de Cristo y después cesó su oficio. Y les voy a marcar en otro versículo cómo pasó eso. Otra cosa que debían tener los apóstoles es que no solamente tenían un oficio, sino que venían con milagros y dones marcando que venían de parte de Dios. Pueden anotarlo, pero 2 Corintios capítulo 12, versículo 12... Perdón, se pegó mi hoja. 2 Corintios 12, 12 dice, entre vosotros, está hablando de los, bueno, entre vosotros se operaron las señales de un verdadero apóstol, con toda perseverancia, por medio de señales, prodigios y milagros. Un apóstol podía hacer milagros, podía hacer poderes, y nos da la idea que es más que los dones espirituales que estamos viendo acá. Ellos tenían poder para sanar, tenían poder para marcar, y el propósito era decir, yo soy un apóstol que vengo del Señor. Entonces, si hay algún hermano hoy, o no hermano, que dice, yo soy un apóstol, entonces si estás enfermo, decirle que te sane, porque él tiene el poder para sanar. Tiene el poder para marcar que viene de parte de Dios. Y algunos dicen que tienen ese poder, pero es fraudulento, porque no tienen ese poder, porque no son apóstoles verdaderos. Entonces, el apóstol, acá, existió en un momento de la historia, tenía un propósito oficial, que era compartir la palabra de Dios, mostrar el poder de Dios y edificar a los hermanos, pero el fundamento de la iglesia. Cuando eso terminó, el fundamento, porque no vas a hacer otro fundamento, ¿no? Cuando eso terminó, el oficio, el título de apóstol como oficio terminó y ya no existe. Inclusive si vos pensás y mirás en la Biblia, los apóstoles, la única iglesia que realmente edificaron juntos, que nos marcaron como algo, un ejemplo a seguir, fue la iglesia en Jerusalén. O sea, vos, nosotros vemos a Pablo edificando diferentes iglesias y empezando diferentes iglesias, pero la iglesia donde todos los apóstoles, trabajaron juntos, la única que menciona la palabra de Dios fue la iglesia de Jerusalén. Y trabajaron en Jerusalén, nos dieron un ejemplo a seguir, y después de que la iglesia de Jerusalén está construida, realmente no escuchamos mucho más de los apóstoles, en ningún otro pasaje. Porque la Biblia nos da la idea de que hicieron lo que tenían que hacer, y ya hoy no existen. Ya cumplieron con su rol y su oficio se termina. Seguimos en 1 Corintios capítulo 12, en el versículo 28, dice entonces, primeramente los apóstoles, porque Cristo es el fundamento, los apóstoles construyeron sobre eso, con su doctrina, que era del Señor, con sus milagros, que era del Señor, el poder para marcar que eran apóstoles. Y en segundo lugar, vinieron los profetas. Los profetas eran alguien que hablaba por Dios. Otra vez, necesitamos recordar que la palabra de Dios todavía no existía como lo tenemos hoy en la Biblia, ¿no es cierto? Ellos tenían hasta el último libro del Antiguo Testamento, y realmente uno de los primeros libros del Nuevo Testamento es 1 Corintios. Entonces ellos no tenían nada. No decían, ay, Pablo nos acaba de mandar la Biblia para estudiar, ¿no? Cuando él escribía una carta. No pensaban así. Pensaban, nos mandó algo el apóstol. Y después pasó a lo que tenemos hoy en el Nuevo Testamento. Entonces, ¿de dónde recibían la palabra de Dios? Tenían todo el Antiguo Testamento, pero ¿de dónde recibían cosas nuevas? Porque ahora están bajo la gracia, hay cosas nuevas, cambió. ¿Dónde recibían eso? Y lo recibían de profetas, de los apóstoles y profetas que hablaban de parte de Dios. Ahora decís, bueno, ¿cuál es la diferencia realmente entre un profeta y un apóstol? Realmente en algunos casos no había mucha diferencia. Por ejemplo, Pablo era las dos cosas. Él era un apóstol y un profeta. Pedro era las dos cosas también. En Hechos capítulo 13, versículo 1, nos dice así, dice, en la iglesia que estaba en Antioquía, donde estaba Pablo sirviendo, había profetas y maestros. Creo que la diferencia principal, aparte de que pronunciaban la palabra de Dios, pero la diferencia principal es que el apóstol estaba trabajando en iglesias en todos lados, digamos. Es universal, él iba a iglesias y usaba su habilidad o su oficio para comenzar la iglesia en todos los lugares, y el profeta era alguien específico a la iglesia local. Pablo acá es el profeta del cual se menciona, hay otros profetas, pero Pablo está mencionado en Hechos 13 como un profeta. ¿Por qué no dijeron el apóstol si era un apóstol? Porque estaba hablando en la iglesia local de Antioquía, entonces creo que está hablando de algo más específico en la iglesia de Antioquía. Y cuando hablamos de profetas y apóstoles puede ser muy similar el oficio, pero profetas está dedicado más a la iglesia local que a la iglesia universal, como los apóstoles que iban por todos lados haciendo el ministerio. ¿Y qué hacían? Hablaban la palabra de Dios. Habían cosas no reveladas que hablaban porque Dios le daba la revelación, entonces profetizaban. Y hablaban cosas que ya sabían del Antiguo Testamento o inclusive cosas que quizás vieron del ministerio de Jesús. Siempre el Señor los usaba de esa manera, pero hablaban la palabra de Dios. No es que ellos inventaban, no es que cambiaban lo que querían hacer, sino que hablaban la palabra de Dios. Y noten esto en 1 Corintios 14:37, Pablo les menciona, porque ya habían algunos que decían, yo soy profeta, pero que estaban haciendo cosas en contra de la Biblia, pero 1 Corintios 14:37 dice, si alguno piensa que es profeta o espiritual, ¿no? Porque habían de todo, reconozca que lo que os escribo es mandamiento del Señor. ¿Qué hacía un profeta? Un profeta sabía si algo venía del Señor o no, porque él lo recibía del Señor. Entonces dice, para ellos que están diciendo yo soy profeta, pero que realmente no eran profetas, él le dice, bueno, que reconozcan que lo que estoy escribiendo entonces es de Dios. Y después vamos a llegar a ese versículo, pero los profetas, lo que quiero marcar es que predicaban la palabra de Dios cuando no tenían la Biblia todavía, que es muy parecido a los apóstoles, pero creo que se enfocaban en la iglesia local. Ahora esto es interesante. Y es muy importante porque marca también el final de apóstoles y profetas. Cuando se escribió el Antiguo Testamento, habían profetas, ¿no? Habían profetas que escribieron, que participaron en lo que es el canon del Antiguo Testamento. Cuando el canon del Antiguo Testamento se cerró, se terminó, terminaron los profetas. Entre el último libro del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, tenemos 400 años sin profecía. ¿Dónde estaban los profetas en ese momento? Bueno, no eran necesarios. O sea, Dios usaba el Antiguo Testamento en ese momento y tenemos cosas de historia, pero no tenemos nada por 400 años de profecía de la palabra de Dios. Entonces, ¿qué pasó con los profetas del Antiguo Testamento? Terminaron, cumplieron su función cuando se cerró el canon del Antiguo Testamento y ya no eran necesarios. Entonces por 400 años no tenemos profecía. Cuando Cristo o cuando Dios dice, ahora voy a escribir el Nuevo Testamento, ¿qué pasa? Aparecen los profetas, ¿no es cierto? Aparece el Nuevo Testamento, aparecen los profetas de Dios, los apóstoles, y empiezan a escribir el Nuevo Testamento. Cuando cierra el canon del Nuevo Testamento, ya no es necesario tener profetas. Y no tenemos marca de profetas desde ese momento en adelante hasta hace 150 años, donde dijeron necesitamos profetas y pastores profetas y apóstoles en este tiempo porque bla bla bla, que no vamos a entrar a eso otra vez. Pero ya no es necesario. Entonces ellos cumplían su función y cuando su función terminaba, ya no habían apóstoles, no habían profetas, desaparecían, ¿no es cierto? Y terminaba lo que era que ellos hacían. Entonces ellos edificaban sobre el fundamento que es Cristo, ¿no? Los apóstoles y profetas. Ellos también proclamaban la verdad, eso lo vemos en Efesios 3:5. Proclamaban la verdad que no estaba escrita todavía, marcaban revelación, confirmaban que venían de parte de Dios y edificaron la iglesia Y cuando la iglesia estaba hecha, o sea, estaba edificada, se sabían cómo moverse, sabían la palabra de Dios, desaparecieron los oficios de apóstol y de profeta. El próximo, versículo 28. En tercer lugar, maestros. Ahora hay algunos, y realmente no sabemos bien, pero hay algunos que piensan que maestros acá en el versículo 28 debe ser combinado con pastor-maestro, que nosotros creemos que hoy todavía sigue vigente. Y puede ser, realmente, probablemente es así, pero tenemos maestros que no profetizan la palabra de Dios, sino que lo que ya recibieron, lo que ya está en la palabra de Dios, ellos lo enseñan. Y hoy los llamamos pastor-maestros, y probablemente en este tiempo era alguien que también enseñaba la palabra de Dios, probablemente en la iglesia local, pero lo que ya había recibido del apóstol y el profeta. No necesitamos entrar mucho a eso. Pero el maestro agrega los ministerios de evangelista y de pastores que enseñan, que vamos a ver en un momento. Entonces, estos son oficios elegidos por Dios, y dos de esos oficios ya no necesitamos. Maestros necesitamos, porque enseñan la palabra de Dios, porque lo conocen mejor, lo pueden comunicar mejor, etcétera. Necesitamos maestros hoy. Pero los otros dos ya no los necesitamos, porque la iglesia ya fue edificada y e hicieron todo lo que necesitaban hacer, y ese oficio terminó. El segundo punto que queremos ver es los dones dados por Dios, y lo vemos ahí en el versículo 28. Dice, luego, y ya miramos esta lista, y otra vez lo pueden estudiar en casa si quieren, pero luego, milagros. Después, dones de sanidad, ayudas, administraciones, diversas clases de lenguas. Algunos de estos ya los repetimos o ya los miramos en el primer parte de 1 Corintios 12. Y algunos están en un orden diferente, ¿no? Que creo que la idea que Pablo quiere marcar es que no hay un orden específico acá. No es que un don es más importante que otro, que eso es lo que nos viene diciendo por cuántos versículos ya, que no es así, sino que todos los dones son útiles porque Dios los usa, y él quiere marcar, por cambiar el orden acá, que realmente no hay una importancia uno sobre el otro. Entonces empieza con milagros y después dones de sanidad, que en el otro, en capítulo 12 al principio, están al revés, en orden. Bueno, milagros, ya lo miramos, básicamente es alguien que hacía milagros, y nosotros creemos que hoy no existen esos, pero milagros. Después dice dones de sanidad, que podían sanar personas, ayudas, que creo que la idea es implícito ahí en la palabra ayuda, era ayudar a alguien, ministrar a alguien, ministrar a su necesidad espiritual en la comunidad o su necesidad física. Pero eran personas que enseguida iban y ayudaban, lo único que podían pensar es cómo ayudar el uno al otro. El próximo, don o administraciones. Ahora este es un poco más complicado. Hay algunos que piensan que es administración y vos decís, es como administrador de empresas, ¿no es cierto? Pero realmente la palabra administración no tenía ese significado cuando se escribió la palabra de Dios. Fue más adelante. Entonces algunos piensan que lo que hacía el don de administración era guiar a alguien en la palabra de Dios. Era una idea de exhortar y ministrar y guiar. Puede ser, hay bastante debate entre esas dos. Podés pensar que es administrar o podés pensar que es guiar a esa persona a la palabra de Dios. Y creo que habría que estudiarlo un poco más a eso para saber. Pero bueno, el don de administración, y lleva las dos ideas en alguna manera. Después dice, diversas clases de lenguas, que ya habíamos mirado, pero lenguas también. Y lenguas era el tema principal, ¿no es cierto? Porque en Corinto querían tener lenguas. Lenguas era lo público. Era el don que todos querían tener y estaban peleando por tener. Y Pablo empieza toda esta charla, ¿no? Marcándoles que estaban peleando por cosas que no tenían sentido. Entonces, esos son algunos de los dones, tenemos otros mencionados en otros pasajes, pero son dados por Dios para el creyente, para ser usado en la iglesia. El tercer punto es la diversidad dada por Dios, que es lo que Pablo quiere marcar en este pasaje. Versículo 29. ¿Acaso son todos apóstoles? Ahora, en este tiempo, ¿habían apóstoles? Sí, todavía estaban, porque Pablo estaba. ¿Acaso son todos profetas? ¿Habían profetas? Sí, en la iglesia local habían profetas. Y Pablo le dice cómo deben moverse, o sea, debe frenar todo, da su profecía, lo hacen en orden, pero habían profetas, porque todavía la palabra de Dios no estaba cerrado el canon, tenían muy poco del Nuevo Testamento, entonces necesitaban la profecía del Señor. Entonces habían apóstoles y habían profetas, pero no todos eran profetas y no todos eran apóstoles. ¿Acaso son todos maestros? No eran todos maestros. ¿Acaso son todos obradores de milagros? ¿Acaso tienen todos dones de sanidad? ¿Acaso hablan todos en lenguas? ¿Acaso interpretan todos? Y la respuesta obvia es no, no es así. Lo mirábamos la semana pasada, si todos eran un ojo, el resto del cuerpo, bueno, no existe, porque todos eran un ojo. Vas a ver muy bien, pero no vas a poder moverte, ¿no? Y Pablo dice, no todos tienen eso, todos son diferentes, no todos son así, no todos tienen estos dones. ¿Pero qué estaban haciendo en Corinto? Estaban peleando, diciendo, yo tengo el don de lenguas, y ese es el más importante, y todos tendrían que tratar de tener el don de lenguas, porque es el más importante. Todos tendrían que querer profetizar, porque es muy importante también. Y no estamos diciendo que no eran importantes esos dones en su momento. Gracias. No estamos diciendo que no eran importantes esos dones, pero Pablo está marcando la diversidad que hay en el cuerpo de Cristo. No importa el don que tenés, es mejor que sea diferente. Porque si todos fuéramos uno, no funcionaríamos, no tendría sentido. Pero si vos tenés un don y yo tengo un don diferente y los usamos para ministrar el cuerpo de Cristo, crece, es edificado y funciona como debería funcionar. Versículo 31. Mas desead ardientemente los mejores dones, y aún yo os muestro un camino más excelente. Hay mucho debate sobre el versículo 30, y este es un versículo que usan, especialmente hoy en el movimiento carismático, para decir, ¿ves? Pablo no entiende lo que... Pablo se contradijo acá, ¿no? Pero dicen, ¿ves? Pablo está diciendo que todos debemos desear lenguas. Ahora, noten eso conmigo. Dice versículo 31, desead ardientemente los mejores dones. Pablo acaba de pasar 30 versículos... ¿Hablando de qué? Hablando de diversidad. Hablando de que Dios te dio el don que Él quiere que tengas, ¿no es cierto? Hablando de estar contento con el don que tenés y usarlo. Y ahora, después de 30 versículos, llega el 31 y dice, pero aunque vos tengas el don de servicio, que no es tan público como otros, desea fuertemente, con pasión, pedile al Señor, orá, que Él te dé el don de lenguas, porque ese es el importante. ¿Piensa que Pablo puede estar diciendo algo así? Bueno, les quiero decir esto. Usan ese versículo para decir que eso es lo que está diciendo y contradecir todo lo que acaba de decir. Pero bueno, vamos a mirarlo un poco más profundo entonces. Porque no está diciendo eso. Está diciendo, realmente la palabra acá es importante, el griego acá. El griego tiene diferentes funciones, pero... hay, en este caso, la palabra ahí desead, griego indicativo y griego imperativo son exactamente iguales en el griego. Exactamente iguales en esta palabra. El indicativo y el imperativo son exactamente iguales. No hay diferencia en su forma en griego. Entonces, ¿qué significa eso? Bueno, si es un imperativo, es un mandamiento. Muchos usan este versículo para decir, Dios está mandando a que busquemos el mejor don, que es lenguas o profecía o lo que sea. Entonces lo mandan como un mandamiento. O puede ser un indicativo, que es algo que nos da un hecho, ¿no es cierto? Nos presenta un hecho. Entonces sería así. Puede ser desear ardientemente los mejores dones, como un mandato, o, pero ustedes están deseando ardientemente los mejores dones. Porque es un hecho de lo que está pasando. Ahora, ¿cuál entra mejor en el contexto? ¿No? Porque puede ser cualquiera de los dos. No es que estoy inventando, la palabra es exactamente igual en el griego. Entonces, ¿cuál entra mejor? háganlo, porque es un mandato. Deseen ardientemente los mejores dones. Yo sé que vos tenés el de servicio, pero necesitás desear con pasión este otro. O ustedes están deseando, que era lo que estaban haciendo, que era incorrecto. Estaban pensando en cómo podían tener los dones públicos. ¿Entienden la diferencia? El contexto creo que marca claramente que es un indicativo que Pablo está diciendo, y ustedes, después de todo lo que les estoy hablando, ustedes están haciendo eso, buscando los mejores dones, dejen de hacerlo, ¿no? Y noten eso, si es un indicativo, dice, ustedes están deseando ardientemente los mejores dones y aún yo os muestro un camino más excelente. Tiene más sentido. Porque él dice, ustedes están buscando estas cosas que no tienen sentido, no las busquen más, porque yo les marco una mejor forma. Si todos ustedes quieren ser un ojo, el cuerpo no funciona. Pero lo que yo les estoy indicando es que variedad, diversidad, funciona mejor, porque si tenés un ojo, o dos ojos, y tenés manos, y tenés pies, y tenés órganos, y tenés tu corazón que está latiendo, y tenés todo eso, es mejor para el cuerpo de Cristo, y es necesario porque hay diversidad. Vamos a entrar más a esto más adelante, pero creo que por el contexto es un indicativo que está marcando que ellos estaban haciendo algo incorrecto y que debían pensar en lo que Pablo les acaba de decir por 30 versículos, porque era algo excelente. El excelente puede tratarse de los 30 versículos o puede hablar del capítulo 13, versículo 1, que empieza a hablar de amor. Y también puede ser cualquiera de los dos, realmente no sabemos a cuál se refiere. Pero él les va a mostrar que el amor es más importante que todo. Y vamos a ver eso las próximas semanas. Y vamos a mirar eso en capítulo 13 y 14. Pero Pablo acá está marcando, no somos iguales. Tenemos diferentes dones, tenemos diferentes habilidades que Dios nos ha dado. Y no debemos estar buscando otros dones y otras habilidades, porque el Señor ya te dio lo que Él quiere que vos tengas, sino que debes usarlo en el lugar donde estás para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, la necesidad de diversidad. Necesitamos diversidad. Si no tuviéramos diversidad realmente, seríamos un ojo, seríamos una mano sin poder movernos, sin hacer nada. Pero necesitamos diversidad y aquí en nuestra iglesia Dios nos ha dado diversidad de dones, habilidades para ser usado. Habiendo dicho eso, y Dios nos dio los dones, y Dios nos dio la diversidad de estos dones, y no todos somos la misma cosa, porque dice, no somos apóstoles todos, no somos profetas, que en este caso acá no hay ningún apóstol ni profeta, pero quizás hay algunos que son maestros, quizás hay algunos que tienen, otros dones, o lo que sea, servicio, o diferentes dones, pero no todos tenemos el mismo don. ¿Y qué debemos hacer entonces con esos dones? Hemos mirado esto ya, pero debemos usarlos. En la iglesia, decir, bueno, pero el pastor no pone una lista de ministerio. Bueno, no necesitas tener una lista de ministerio para usar tus dones. Usá tus dones. Si tenés el don de exhortar, exhortá con la palabra de Dios a los hermanos que necesitan ser exhortados. Si tenés el don de servicio, serví. Decir, mirá, está sucio el piso, ¿no? A ver, pastor, si se corre y limpio, ¿no es cierto? Está sucio el piso, bueno, andá y limpiá. O querés servir, no sé, diferentes maneras, pero no necesitas pedirle permiso al pastor o diferentes, o sea, o anotarte un ministerio. Usá tu don de servicio. Si tenés el don de administración, usá el don para administrar, para servir. Dios nos ha dado diversidad y necesitamos usar esos dones. Ahora quiero decirles esto, y no está en el pasaje acá, pero si tenemos diversidad de dones, que es lo que tenemos aquí, y no estamos usando todos los dones, ¿no? Entonces el cuerpo de Cristo es afectado. Porque ese don, esa habilidad, está para ser usado específicamente aquí en el cuerpo de Cristo, ¿no? ¿Por qué? Porque Dios ya nos dio lo que Él cree que es necesario para nuestra iglesia, ¿no es cierto? Es lo que venimos usando. Entonces, si Dios dice, bueno, mandé 3 dones de servicio a esa iglesia, y mandé 5 de exhortación, y mandé un pastor maestro, o 2, o 3, y mandé esto, y mandé el otro, pero la mitad dicen, yo no lo voy a usar, o realmente no tengo tiempo para usarlo, ¿qué pasa con eso? No es edificado el cuerpo de Cristo como debe ser. ¿Entienden eso? Si una persona falta a la iglesia, no está asistiendo, también tiene dones que deben ser usados y no están siendo usados como Dios quiere. Es por eso que siempre hablamos claramente que es importante congregarnos para tu beneficio espiritual, pero también para ministrar al cuerpo de Cristo. Entonces, cuando vemos estos dones, Dios nos dio los dones a cada uno como Él quería, nos puso en este cuerpo como Él quería, y los puso para que vos los uses y yo los uses. Siempre, pero ya termino, pero siempre cuando alguien se va de la iglesia, dice, esa iglesia no hace cierta cosa, ¿no es cierto? No ama o no usa sus dones para ministrarme. Y he escuchado de todas las quejas por los años de ministerio y haber crecido como hijo de pastor, ¿no? En una iglesia y he visto esas cosas. Y casi siempre es, y realmente les digo esto, casi siempre cuando alguien se va y dice, en esa iglesia no te ministran como deberían. Esa persona es alguien que no ministró por años en la iglesia. No sé si lo hizo antes, pero casi siempre lo que él acusa que está haciendo es algo que no hizo. Y podés decir que la responsabilidad la tiene el liderazgo y que los hermanos deben ministrar, y eso son verdades, porque siempre debemos estar ministrándonos. Pero cada persona que viene y dice, en esta iglesia no lo hacen, esa persona no lo está haciendo tampoco. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Cada uno de nosotros tenemos dones. Dios nos puso en el lugar que necesitamos estar. Debemos usar los dones para el Señor. Y el resultado, que creo que Pablo lo marca cada vez, es que si vos usas tus dones y yo uso mis dones como Dios quiere, para la gloria de Dios, ¿saben lo que pasa? El cuerpo de Cristo es edificado y crece y está siendo usado para la gloria de Dios. Pero depende de cada uno de nosotros. Dios nos dio diversidad, necesitamos diversidad. Y necesitamos participar del cuerpo de Cristo con los dones que Dios nos ha dado. Entonces, hoy no existen apóstoles o profetas, ya cumplieron su oficio, ¿no? Pero sí hay dones de maestro, pastor, sí hay dones de servicio, sí hay dones de administración, sí hay dones de exhortación y diferentes dones. Y Dios nos ha dado esos dones para usarlos. La pregunta que te quiero hacer es, ¿estás usando tus dones y habilidades para edificar el cuerpo de Cristo? Es muy importante eso. Porque miramos esto y decimos, qué lindo lo que dice Pablo, y sí, pero ¿estás usando tus dones y habilidades para el Señor? Y si no lo estás haciendo, date cuenta que estás afectando a todo el cuerpo de Cristo. Date cuenta que no estás viviendo como Dios quiere. Va a afectar tu vida espiritual también, pero aparte estás afectando a todos los hermanos que están aquí congregados porque Dios les dio los dones para ministrarse. Pensamos que en Corinto, tenían todos los dones. Y en vez de decir, gracias Dios que nos diste todos los dones y ser una iglesia que Dios usó en gran manera, estaban peleando por dones públicos. Y estaban peleando por, realmente no quiero el don que Dios me dio, yo quiero otro. Y peleaban y peleaban y peleaban y no fueron de testimonio y no fueron edificados. Y Pablo por eso les tiene que escribir lo que pensamos que eran 4 cartas, pero nosotros tenemos 2. Retándolos, animándolos, exhortándolos. Dios nos ha dado diversidad en la iglesia para usar los dones y habilidades para ministrar el uno al otro. ¿Estás usando los dones que Dios te dio para edificar el cuerpo de Cristo? Vamos a orar. Padre nuestro, te damos gracias por tu palabra, Señor. Te damos gracias por estos temas que estamos mirando. Algunos son complicados, especialmente hoy con personas que cambian a veces el significado de los versículos o luchan con diferentes cosas y lo presentan de una manera incorrecta, basado en experiencias y no en tu palabra. Pero Señor, en el medio de mientras estudiamos eso, podemos aprender verdades claras en tu palabra. Pablo nos da la ilustración de un cuerpo humano para que entendamos la función que tenemos en la iglesia, en el cuerpo de Cristo. Señor, te doy gracias por cada uno de mis hermanos y hermanas que están aquí, que has puesto en esta iglesia. Señor, te damos gracias que nos has dado a todos nosotros dones diferentes para usar para tu gloria. Señor, pedimos que hoy nos demos cuenta de la importancia de cada uno de esos dones y que realmente los usemos a full para darte gloria a ti, para que seamos un cuerpo edificado, para que seamos un cuerpo que crece, para que seamos una iglesia que realmente es luz y una iglesia de la cual dicen, esa es una iglesia que edifica de acuerdo a la palabra de Dios. Pero depende de cada uno nosotros usando nuestros dones para tu gloria. Pedimos, Señor, que obres en nuestra vida, que podamos darnos cuenta de la importancia de usar esos dones que nos has dado para ministrar el cuerpo de Cristo. Y pedimos que nuestra iglesia sea alguien, sea un cuerpo que te glorifica por medio de usar los dones que nos has dado. Señor, te damos gracias por este mensaje, tu palabra, y pedimos que obres en nuestro corazón, que podamos aplicar esta verdad para tu gloria. En el nombre del Señor Jesús. Amén.